Hace 8 años, el Congreso de los Diputados decidió dedicar todos los 27 de junio a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué un 27 de junio? Bueno, pues porque en 1960, tal día como hoy, ETA cometió su primer asesinato. Begoña Urroz, una niña de 22 meses. Esta mañana la Cámara Baja acogía un acto solemne con el que un año más ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo. Una de las víctimas, representadas por Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, hermana del concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace ahora 20 años. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Marimar Blanco, en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáez Santamaría, la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, víctima del terrorismo, familiares, ha dicho esto.
Hoy vengo a pedirles, en nombre de todos los que fueron silenciados por las bombas y por las balas de los terroristas, que sigan honrando su memoria de la mejor manera posible, garantizando que el Estado de Derecho y la democracia por la que dieron sus vidas no retroceda ni un milímetro frente a los asesinos.
En el Congreso ha estado la eurodiputada de UPyD y, sobre todo, amiga Maite Pagazo Urtundúa. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Buenas tardes. No he podido ir.
¿No has estado?
No he estado, pero bueno, en espíritu estoy siempre.
¿Cómo percibe este tipo de días? ¿Merecen la pena hacer estos días? ¿Por qué?
Sí, la memoria institucional es necesaria. También es cierto que hay que intentar cada año pensar qué es más importante. Porque, por ejemplo, este año había muchos políticos y ha habido algunas víctimas que no han podido entrar en la sala. Es algo que hay que mejorar, porque bueno, pues las víctimas, las personas que sufrieron esos atentados tienen que ser los primeros. Y eso es algo que cuando se instala la memoria institucional a veces también se va olvidando. Así que bueno, hay que encontrar ese punto de equilibrio. Eso es lo primero. En segundo lugar, la memoria del terrorismo en nuestro país este año tiene que recordar, pues a Ignacio Echeverría, tiene que recordar a víctimas españolas que han sido también víctimas de los talibanes en los últimos años. Pero también tenemos una memoria difícil que todavía tenemos que elaborar. Porque hay gente que no condena el terrorismo de ETA y que está en las instituciones. Y eso genera incomodidad a una parte de las víctimas.
No, incomodidad y vómito.
Efectivamente.
Por ser.
Y hay que pensar en ello. Hay que pensar si no tenemos maneras para hacer que esa gente que todavía no condena se vea obligados a condenar.
Yo me pregunto, fíjate, y vamos derivando la conversación a lo que yo estaba pensando esta mañana cuando estábamos preparando esta entrevista. Yo me pregunto si en el Parlamento francés sería imaginable, no vamos a dar lección de democracia a nadie, todo lo contrario, sería imaginable que hubiera un grupo político que no condenara a Bataclan. O si en el Parlamento del Reino Unido sería imaginable, lecciones de democracia a los ingleses las justas, un grupo, pero hasta el presidente de una comisión parlamentaria, que se ciscara en las víctimas del puente de Londres del último día, o en Alemania, o en Bruselas, vete a saber, porque en Bruselas son muy raros y hasta hace 2 días no podían detener de noche, así que imagínate. Pero es verdad que son cosas que rayan la ignominia.
Sí, pero es porque nuestra contaminación, nuestro veneno, ese veneno del odio, del antiespañolismo, porque el veneno del antiespañolismo además sigue existiendo en algunos puntos del País Vasco y Navarra, como Oñate o como Hernani, que en el programa de fiestas aparecen los temas de los etarras que están cumpliendo condena. Son décadas de veneno. Y como son décadas de veneno, hay algunos grupos políticos que por el chantaje moral que han llegado a interiorizar o por una mala comprensión de lo que es la izquierda o lo que es el progresismo, pues en cuanto se les rasca un poquito, a veces les sale una cierta equidistancia, cuando menos.
Mira, para un día como hoy, podemos haber llamado cualquier víctima del terrorismo, todas merecerían la atención, el homenaje, faltaría más, pero hemos llamado a Maite Pagaza por un libro que nos llegó hace unas semanas. Libro blanco y negro. Está hecho el título con todo el juego de palabras. Ni libro blanco y negro del terrorismo en Europa. 658 personas asesinadas en actos terroristas entre 2000 y 2016. Por desgracia, este número se ha quedado bastante corto porque llevamos un añito de la marinera este 17. Emocionalmente ha sido muy duro trabajar en un libro así.
Sí.
En lo personal.
Sí, porque uno de los puntitos que aparece ahí minúsculo, pues es un puntito que devastó a mi familia y a otros puntitos también minúsculos, son queridos amigos o familiares de personas que he ido conociendo. Pero era necesario hacerlo porque no existía esta contabilización, no existían esos nombres y por tanto era muy difícil sensibilizar en el en el Parlamento Europeo de la necesidad de que las víctimas del terrorismo de toda Europa tengan derechos mínimos, porque no los tienen hoy.
De entrada, el reconocimiento.
Sí.
El otro día comentaba, ¿cuándo fue? Hace como una semana o 10 días, no recuerdo con qué motivo. En el programa de Herrera por la mañana, en el Paseillo del Tron, comentaba, lanzaba al aire una pregunta. ¿Cuántos muertos nos habríamos evitado? Seguramente tu hermano entre ellos, que fue entre comillas del periodo casi final de ETA. ¿Cuántos muertos nos habríamos evitado si Europa hubiera reaccionado frente al terrorismo aquí, como ahora está reaccionando Europa frente al terrorismo yihadista? O sea, durante tantos años, Francia, Bélgica, el Reino Unido, Italia, ha habido tantos países que han hecho la vista gorda y nos han dejado solos, y os han dejado solos llorando, que es una vergüenza. Entiendo que es un ejercicio de nostalgia y de melancolía y que no va a ninguna parte, pero nos hubiéramos ahorrado muchos muertos, ¿eh?
Lo cierto es que el victimismo de los nacionalistas, su populismo fanático en el caso de los nacionalistas terroristas, era bastante, bastante comprendido, porque cuando frente a gentes que no conocen nuestra realidad se evoca el que uno está perseguido, pues tienden a creer al que dice que el Estado le persigue, aunque en el caso de nuestro país era el mundo al revés, porque quienes se hacían las víctimas no lo eran en absoluto.
El libro blanco y negro del terrorismo en Europa, está compuesto de 3 grandes capítulos. Libro negro, los datos. Libro blanco, el análisis sobre las grandes cuestiones. Y el libro gris. Dime algo de cada uno.
El libro negro es una radiografía. Una radiografía tremenda que ha sorprendido a las instituciones europeas. Lo han acogido con mucho interés porque es que no se les había ocurrido a ellos que tenían que hacer esta radiografía, que es necesario saber para poder ser más eficaces. El libro blanco son los mejores consejos de algunos de los mejores expertos en el tema de terrorismo. Porque nosotros llevamos tantas décadas con tantos aciertos y errores que sabemos
mucho
más de lo que aquellos que están asomándose ahora a lo que es este fenómeno.
Fíjate, y hago un paréntesis, ahí incluimos a los periodistas. Porque yo recuerdo cómo durante muchos años, yo he trabajado, y lo hablábamos antes por otro asunto, con la agencia France Press, y yo recuerdo cómo en muchísimas ocasiones yo les decía, los teletipos de la AFP que me llegaban a mí, como agencia socia aquí en España, ¿cómo pueden hablar separatistas y no terroristas a estos tíos? ¿Alguien se imaginará que ahora, ante Bataclan, la agencia EFE o nosotros dijéramos estos revolucionarios musulmanes y no dijéramos yihadistas o talibanes?
Pues
eso han hecho ellos durante mucho tiempo.
Sí, ha sido complicado. El libro blanco trae los mejores consejos, y hemos pedido a unos expertos que son extraordinarios, que tienen una gran experiencia, que hicieran algo muy, muy corto. En lugar de 40 páginas, 4 caras. Les pedimos, por favor, que hicieran el ejercicio para que periodistas, expertos, políticos, pudieran asomarse y terminarlo, o sea, empezar y terminar de leer.
¿Y el gris?
El gris es un trabajo extraordinario de Irene Muñoz Escandel, que es miembro del Observatorio Internacional de Estudios de Terrorismo, que también otros miembros, Juan Fer Calderín y Ana María Jiménez, nos han ayudado también, junto con otras personas. Es el estudio comparativo de todas las legislaciones sobre víctimas de todos los Estados miembros de la Unión Europea, los 28. Y ahí nos hemos dado cuenta de que solo 3 países tienen legislación específica: España, Francia e Italia.
Y ya verás cómo cambian rápidamente.
Y hemos descubierto, cuesta, porque entender qué es una víctima del terrorismo, qué es un atentado terrorista, les cuesta a algunos países. Vamos a ver. El elemento clave específico es que los terroristas dicen: piensa como yo, calla o muere. Y 2, el daño que causan a las personas es un medio, es un instrumento, es propaganda. Por tanto, si no entendemos esto, no entendemos cómo hay que atender a esas víctimas que han quedado absolutamente desvalidas.
En esa deriva del terrorismo, claro, por tu experiencia personal, todo arranca con ETA, pero claro, el mundo está cambiando a una velocidad para lo bueno y para lo malo atroz, y acabamos en el yihadismo o estamos en pleno yihadismo. No sé si conoces a Dolores Delgado, el fiscal de la Audiencia Nacional, y desde 2007 fiscal coordinadora antiterrorista. ¿Le conoces a Dolores?
No la conozco.
Bueno, pues hasta esta mañana en el programa de Herrera. Me ha parecido una señora interesantísima. Escucha.
pues fue un incremento exponencial de operativos combatientes que se iban a zonas de conflicto, especialmente Siria e Irak. De ahí pasamos al miedo al retorno de estos combatientes. Ahora surge otra figura, que es el terrorista, que sea el yihadista, que se ha radicalizado de distintas maneras y que puede atentar en nuestro suelo.
El futuro, los retos. ¿Cómo apuntáis en el libro los retos sobre contra el terrorismo yihadista, que es, vamos, no es que sea una realidad, es que es una masacre ya aquí?
Bien, nosotros que entendemos que el terrorismo ha cambiado en este siglo XXI, que entendemos que algunas de las fronteras que existían de lo que considerábamos que era terrorismo convencional ha cambiado, que ahora
absolutamente,
efectivamente, hay atentados. Ha habido atentados más tipo conflicto asimétrico, como lo que pasó en París, por ejemplo, en uno de los atentados. Pero también, y esto todavía no estaba en el libro porque es de 2017, cuando la policía ha empezado a ser más eficaz, han empezado estas franquicias low cost de algunos, pues bueno, fanáticos que salen con un cuchillo, salen con un coche, aunque sea a intentar asesinar a una sola persona, y que no siendo parte de Daesh, sin embargo, Daesh lo apunta,
claro,
como si fuera propio, porque Daesh, la verdad es que tiene datos muchas veces tergiversados, pero se lo apuntan, porque tienen esta idea del franquiciado. Por tanto, tenemos desde lo que es Siria e Irak, que por suerte se les está derrotando, hasta lo que es la forma de terrorismo más convencional, hasta estos franquiciados. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que saber es A, que tenemos que atender bien a las víctimas, porque no es solo justicia, es estrategia. Nosotros lanzamos un mensaje cuando atendemos bien a las víctimas, y es: no nos vais a ganar. Nosotros cuidamos a nuestra gente y somos mejores que vosotros. Segundo, unidad, porque son delitos transnacionales. La cooperación reforzada, la Europol, el Centro Contraterrorista, todas estas cosas hacen falta. Y tercero, la parte de la sociedad civil. Tenemos que ser fuertes, resistir, no desunirnos y hacer un buen trabajo a nivel local, especialmente. Hay que aplicar ya los planes que existen en los países para la prevención de la radicalidad incipiente en los preadolescentes.
Una reflexión que apunta Federico Aznar en el libro, analista del Instituto Elcano, sobre el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y es experto en yihadismo. Este es el instituto que preside y que dirige nuestro amigo el general Miguel Ángel Ballesteros, efectivamente. Dice así Federico Aznar, comillas: no se necesitan sociedades menos libres, sino sociedades más robustas que acepten que esta lucha es a largo plazo y no admitan soluciones mágicas, sencillas y extremas, sobre la base de que es un trabajo de todos los estados al unísono. ¿Lo de sociedades más robustas quiere decir sociedades no acomplejadas?
Sí, sin complejos, con fuerza, solidarias y con fundamento, defendiendo la ley, solo la ley, pero toda la ley, con todos los cambios legales que sean necesarios. No tenemos que convertirnos en fanáticos nosotros, no podemos tomar la violencia por nuestro lado, tenemos que defender la democracia, que es lo que quieren atacar, nuestra libertad.
¿Estamos, ya para terminar, Maite, en un duelo entre libertades y seguridad?
No, es el equilibrio entre la libertad y la seguridad, hay que buscarla en cada momento, en cada contexto, y no tenemos que caer en un estado policial, pero hay que tener muchísimo respeto y cariño por aquellos que nos defienden, que son nuestros escudos humanos.
Tal día como hoy, 27 de junio de 1960, homenaje a las víctimas del terrorismo, se estableció este día en el Congreso de los Diputados, un día perfecto para hablar del asunto Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa, con Maite Pagazaur Tundúa, como siempre. Un placer, Maite. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Chao, chao.